Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco recuerda a las personas con discapacidad que la Iglesia los ama y necesita de cada uno de ellos para cumplir su misión al servicio del Evangelio. La Agencia Europea de Medicamentos da luz verde a la vacuna de Pfizer para niños entre 5 y 11 años. Y en España, los sindicatos suspenden definitivamente la huelga del metal de Cádiz. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de Bolivia instan al respeto a la vida y al encuentro fraterno después de la explosión ante la sede de la Conferencia Episcopal del país. Diversas organizaciones católicas reclaman políticas para erradicar la violencia contra la mujer y proteger los derechos de las víctimas. La Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias, junto con la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias, organizan un encuentro en Madrid con los nuevos delegados de misiones. El obispo de Mondoñedo Ferrol preside la Santa Misa en el Seminario de Santa Catalina de Alejandría con motivo de la fiesta de su patrona. La Interpol elige presidente a Nasser al-Raisi, general de Emiratos Árabes, acusado de torturas. Israel firma con Marruecos el primer acuerdo de defensa con un país árabe. En España, la justicia de Cataluña avala ampliar el pasaporte COVID a hostelería, gimnasios y residencias. Las travesías de la inmigración ilegal a Lanzarote y Fuerteventura se sitúan este año en el primer puesto de la ruta canaria. Y en deportes, el Real Madrid vence al Sheriff y el Atlético de Madrid cae ante el Milán en la Champions League. Comenzamos este informativo contándoles que el Papa Francisco ha publicado un mensaje con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebrará el 3 de diciembre. Con el lema «Vosotros sois mis amigos», extraído del Evangelio de San Juan, el Santo Padre se dirige especialmente a cuantos viven con algún tipo de discapacidad para decirles que la Iglesia los ama y necesita de cada uno de ellos para cumplir su misión al servicio del Evangelio. En primer lugar, el pontífice destaca el don que hemos recibido los cristianos de tener a Jesús como amigo y asegura que tener a Jesús como amigo es el mayor de los consuelos. En esta línea, el Papa agrega que este don puede hacer de cada uno un discípulo agradecido y alegre, capaz de dar testimonio de que la propia fragilidad no es un obstáculo para vivir y comunicar el Evangelio. El obispo de Roma indica que la confianza y la amistad personal con Jesús pueden ser la clave espiritual para acercar las limitaciones que todos experimentamos y para vivir nuestra condición de forma reconciliada. Además, el pontífice recuerda que el bautismo hace que seamos miembros de pleno derecho de la comunidad eclesial. Por ello, subraya que sin exclusión ni discriminación, la Iglesia es casa de todos y añade que cada uno está llamado a aportar su propia contribución en el camino sinodal. En lo que respecta a la vida de la Iglesia, su santidad ha aseverado que la peor discriminación es la falta de atención espiritual, que a veces se ha manifestado en la negación del acceso a los sacramentos que, por desgracia, alguno de ellos han experimentado.
Al respecto, el Papa Francisco ha remarcado que el magisterio es muy claro en este asunto y alega que recientemente el Directorio para la Catequesis ha declarado explícitamente que nadie puede negar los sacramentos a las personas con discapacidad. Asimismo, el sucesor de Pedro ha comentado que es consciente de que la pandemia de COVID-19 ha tenido duras repercusiones en la vida de muchas de las personas con discapacidad.
Igualmente, el Papa ha reafirmado la insistencia de la Iglesia en la necesidad de que todos sean atendidos, sin que la discapacidad sea un obstáculo para acceder a los mejores cuidados disponibles.
Finalmente, el Santo Padre ha encomendado a estas personas que recen, asegurando que su oración es más urgente que nunca. El Papa sostiene que no hay nadie tan frágil que no pueda rezar, adorar al Señor, dar gloria a su santo nombre e interceder por la salvación del mundo. Ante el Todopoderoso, asegura el Papa, todos nos descubrimos iguales.
Cambiamos de asunto. La Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde al uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech para niños entre 5 y 11 años. La dosis utilizada para ellos será menor que la usada en la población mayor de 12 años. Así lo ha comunicado el organismo en una nota de prensa.
El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento ha avalado los beneficios de esta vacuna para todos los mayores de 5 años y, en particular, para aquellos con patologías que aumentan el riesgo de COVID-19 grave. El fármaco, basado en la técnica de ARN mensajero, estaba aprobado hasta el momento solo para personas a partir de los 12 años. Estados Unidos ya autorizó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech para estos menores a principios de noviembre.
Y ya en nuestro país, los sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz alcanzaron ayer un preacuerdo que pone fin a la huelga indefinida que los trabajadores del sector de esta provincia han mantenido durante 9 días.
El preacuerdo contempla en su primer punto que el convenio tendrá una vigencia de 3 años, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, del que además se pacta una ultraactividad ampliada de 2 años desde su vencimiento, es decir, hasta 2025.
En su segundo punto se acuerda la constitución de una comisión para el control y seguimiento del presente acuerdo y la vigilancia de las cuestiones referentes a la eventualidad y en particular al control horario, las horas extras y el abono de los atrasos. Esta comisión, que se reunirá cada 3 meses, estará integrada por 8 personas, 4 de la parte empresarial y 4 de los sindicatos.
Las partes también han acordado iniciar el proceso negociador del siguiente convenio colectivo en septiembre de 2022 y el cuarto establece que se cambie la denominación del convenio al de Industria del Metal de la provincia de Cádiz.
Y en cuanto a los incrementos salariales, se fija un incremento fijo a tablas del 2% más la inflación, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, de forma que los atrasos que se generan se abonarán entre noviembre y diciembre de este año.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
La Conferencia Episcopal de Bolivia ha informado de que un artefacto explosivo ha sido detonado en las afueras de la sede ubicada en La Paz y ha precisado que había sido colocado en la puerta del edificio del episcopado.
Así ha quedado registrado en un vídeo de seguridad cuyas imágenes muestran a un sujeto encapuchado dejando un envase en el suelo de la instalación que detonó automáticamente segundos después. Por su parte, la Conferencia Episcopal Boliviana ha comunicado que, a pesar de que los daños materiales en la estructura son reparables, exhortan a los autores derecho a considerar que su acción pudo dañar a personas inocentes. A su vez, los obispos afirman que, como Iglesia Católica, instan nuevamente al respeto a la vida y al encuentro fraterno.
Cambiamos de asunto. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversas organizaciones católicas se han unido para pedir acciones que erradiquen esta lacra y protejan los derechos de las víctimas.
Entre ellas, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas ha destacado que este tipo de violencia se ha incrementado durante la pandemia en los distintos países, en los que ha aumentado incluso el número de niñas embarazadas por abuso de sus propios familiares.
Por su parte, la Red Mundial de la Vida Consagrada, comprometida en la lucha contra la trata de personas, llamada Talita Kum, junto con la Unión Internacional de Superioras Generales, han hecho un llamamiento a la acción para acabar con el tráfico de personas a través de un evento que se desarrollará tanto de modo presencial como telemático.
Será de 3 a 5 de la tarde, hora europea. La transmisión en directo estará disponible en el canal de YouTube de la Unión Internacional de Superioras Generales en español. La encargada de dar la bienvenida será la hermana Yolanta Kafka, presidenta de la Unión Internacional de Superiores Generales. Junto a ella intervendrá el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, quien pronunciará el discurso de apertura.
Y por otro lado, también Cáritas ha denunciado las estructuras de desigualdad e injusticia social que se dan en este ámbito. Además, esta organización ha destacado que son necesarias medidas concretas para poner fin a la violencia contra la mujer.
En lo que se refiere a España, Cáritas ha indicado que el número de víctimas mortales el año pasado fue de 45, lo que dejó en estado de orfandad a 26 menores. A su vez, en lo que va de año, esta ONG ha señalado que ya son 37 las mujeres asesinadas y 24 los menores huérfanos.
De acuerdo con los últimos datos, Cáritas ha acompañado en toda España a un total de 9.560 mujeres en situación de exclusión social a través de diferentes programas de acompañamiento.
En lo que se refiere específicamente a mujeres víctimas de violencia, Cáritas desarrolla actualmente 28 proyectos de acompañamiento a través de los cuales se atiende a más de 4.000 mujeres, de las cuales más de 3.400 vienen de contextos de prostitución, en su mayoría víctimas de explotación sexual.
Y en otro orden de cosas, les contamos que el Papa Francisco ha enviado sus condolencias por el trágico accidente ocurrido en Bulgaria esta semana, en el que un autobús turístico ha causado la muerte de 45 personas, entre ellas 12 niños, la mayoría provenientes de Macedonia del Norte.
En un telegrama firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre ha manifestado su profunda tristeza por las víctimas del accidente del autobús. El telegrama está dirigido al presidente de la República de Macedonia del Norte, Stevo Pedaronski, ya que la mayoría de las víctimas procedían de ese país. En esta misiva, el pontífice ha encomendado las almas de los difuntos a la misericordia del Todopoderoso y ha asegurado sus oraciones a las familias en duelo y a los heridos. Por último, en este momento de luto nacional, el Papa ha invocado todas las bendiciones divinas del consuelo y de la paz.
Noticias de la Iglesia en España.
La Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias, junto con la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias, están celebrando un encuentro para los nuevos delegados diocesanos de misiones. Entre los asistentes están los delegados de Barcelona, Jaén, León, Salamanca, Sigüenza, Guadalajara, Toledo y Zaragoza.
Esta comisión organiza este encuentro en el mes de noviembre, una vez finalizada la jornada del Domun, con el objetivo de que conozcan a las personas que tanto en la sede de la Conferencia Episcopal Española como de las Obras Misionales Pontificias colaboran en el trabajo que ellos llevan adelante en sus diócesis.
El encuentro comenzó ayer. La Eucaristía de Apertura estuvo presidida por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, quien además transmitió a los delegados de misiones la cercanía de los obispos españoles, alentándoles en su labor de animación misionera.
Entre los temas que se abordaron ayer está el relativo al Fondo Nueva Evangelización y la ONG Misión América, que tanto ayudan a los misioneros españoles. También se informó de las instituciones que colaboran en España con la animación misionera y de los proyectos de formación. Por otro lado, la jornada de hoy está dedicada a visitar la sede de las Obras Misionales Pontificias para conocer la dinámica de trabajo y el trasfondo de las jornadas misioneras que se celebran a lo largo del año.
Y nos vamos a Galicia. El Seminario de Mondoñedo celebra hoy una de las fiestas más significativas de su calendario anual, la de su patrona, Santa Catalina de Alejandría. Por ello, desde esta diócesis se han preparado diversos actos, tanto religiosos como culturales.
Con esta ocasión, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadillanos, ha presidido esta mañana la Santa Misa en la Capilla Mayor del Seminario. Para la jornada de la tarde tendrá lugar la presentación oficial del Anuario Diocesano Estudios Mindionenses, que se retoma después de varios años. Será a las 5 de la tarde. Contará con la intervención del obispo diocesano, así como del director de esta revista, Ramón Otero, y dos investigadores cuyos trabajos fueron incluidos en los dos últimos volúmenes publicados, este último dedicado íntegramente a los 800 años de la Catedral de la Asunción de Mondoñedo.
Por otro lado, también en Asturias celebran la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, patrona de la filosofía, de un modo especial.
De este modo, el auditorio del Seminario Metropolitano de Oviedo acogerá a las 7 de la tarde una conferencia sobre la Catedral de Oviedo, breve historia, anécdotas y curiosidades. Estará a cargo del deán de la Catedral de San Salvador de esta archidiócesis, el padre Benito Gallego.
Y en otro orden de cosas, les contamos que el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín, ha presentado en Barcelona su conferencia Las finalidades y el funcionamiento del Sínodo de los Obispos sobre Iglesia y Sinodalidad en el Ateneo Universitario San Paciano.
Este acto ha estado presidido por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, quien, además de agradecer la presencia de Monseñor Marín, ha destacado el trabajo que lleva a cabo evangelizando y dando entusiasmo a las iglesias locales para que participen en este sínodo.
Por su parte, el subsecretario del Sínodo de los Obispos ha asegurado que está convencido de que el proceso sinodal es la respuesta de Dios para la Iglesia del tercer milenio. También ha comentado que estamos en un momento muy difícil, el tiempo de las iglesias vacías, ha dicho, de la indiferencia y del individualismo.
A su vez, Monseñor Marín ha resaltado los tres aspectos que el Papa Francisco ha pedido para este sínodo. Tal como recuerda el prelado, el primero es que hay que arriesgar. El segundo, que todos están llamados a participar, y el tercero es no tener miedo a las dificultades.
Información internacional.
Comenzamos la crónica internacional contándoles que la Interpol ha elegido como nuevo presidente a Ahmed Nasser Al-Raisi, general de Emiratos Árabes Unidos. Este nombramiento ha sido polémico, ya que Al-Raisi ha sido acusado por varias organizaciones de torturas.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch se habían postulado contra la candidatura de Al-Raisi, al que señalan como uno de los máximos responsables policiales en un país acusado de reprimir duramente a la disidencia.
El exfiscal jefe de Inglaterra, David Calvert-Smith, publicó hace meses un informe en el que aseguraba que Al-Raisi había supervisado la creciente represión sobre disidentes, la tortura continuada y los abusos del sistema de justicia criminal de Emiratos Árabes Unidos.
Además, el Centro del Golfo por los Derechos Humanos ha interpuesto una denuncia formal contra Al-Raisi en Francia, país que alberga la sede central de la Interpol, alegando torturas al bloguero emiratí encarcelado Hamed Mansour.
En otro orden de cosas, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ha formalizado en su visita a Marruecos un acuerdo de cooperación en materia de defensa, inteligencia y ciberseguridad, el primero en estas características que Israel firma con un país árabe y en el que espera abrir una etapa histórica con el país magrebí.
Benny Gantz y su homólogo marroquí, el ministro delegado de Defensa Abdelhadi Loudidji, han firmado en Rabat este acuerdo en su primera visita tras la normalización de las relaciones entre los dos países el pasado diciembre.
El ministro israelí ha subrayado que es un paso histórico y ha agregado que el acuerdo incluye la regulación de la cooperación a nivel de inteligencia, la entrega de material de seguridad, el entrenamiento conjunto y unos lazos cercanos entre las industrias.
Marruecos e Israel retomaron relaciones como parte de la estrategia israelí de acercamiento a los países árabes y a cambio del reconocimiento por parte del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que no ha sido refrendada por su sucesor Joe Biden.
Y les hablamos ahora de inmigración para contarles que al menos 27 inmigrantes han fallecido al naufragar en el Canal de la Mancha, en Francia, la embarcación en la que viajaban.
El naufragio se ha producido frente a las costas de Calais cuando los pasajeros intentaban llegar a Gran Bretaña. La operación de salvamento se activó después de que un barco de pescadores alertara de que había avistado a varios náufragos en las aguas del estrecho de Pas de Calais. Entre los fallecidos había 5 mujeres y una niña, y ha precisado el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, que ha añadido también que 2 personas consiguieron ser rescatadas por las fuerzas del orden. Se ha informado también que al menos 4 supuestos traficantes han sido detenidos.
Cambiamos de asunto para hablarles de transición digital y verde y les contamos que el Parlamento Europeo ha recordado la importancia de ciertas materias primas como el litio y el cobalto para producir bienes tecnológicos como baterías y sistemas electrónicos y ha reclamado una estrategia a la Unión Europea para garantizar el suministro de estas materias.
Los eurodiputados han insistido en que la transición digital y verde generará mayor demanda de estos materiales, por lo que resulta clave contar con redes de suministros sostenibles.
Frente a la situación actual en la que la Unión Europea depende de China, Turquía y Sudáfrica para este tipo de materiales, los eurodiputados han reclamado la creación de un mercado secundario con recursos reciclados.
La idea es que un alto porcentaje de estos recursos procedan de dentro de la Unión y países vecinos, además de diversificar las fuentes de los suministros e impulsar la investigación en alternativas sostenibles.
Y terminamos la información internacional en América, ya que en un evento organizado por la plataforma Cuba Decide, legisladores del Parlamento Europeo y de los congresos de España, Países Bajos, Canadá y Estados Unidos se reunieron en Miami para fundar el Foro Transatlántico por una Cuba Libre, en el que también participan organizaciones de la sociedad civil, la oposición y el exilio cubano.
La declaración con la que queda establecida el Foro Transatlántico por una Cuba Libre alienta a sus miembros a incidir sobre los poderes ejecutivos de sus países e instituciones para que denuncien la ilegitimidad del régimen cubano. El documento propone exigir en cada foro internacional el derecho a la democracia, el pluripartidismo y las elecciones libres para el pueblo cubano.
Información nacional.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado ampliar el uso del pasaporte COVID para acceder a la restauración, gimnasios y para las visitas a las residencias de ancianos ante la escalada de la sexta ola de coronavirus.
Según han informado fuentes del Gobierno autonómico, el Alto Tribunal catalán ha avalado la solicitud de la Generalidad de ampliar el uso del pasaporte COVID en Cataluña, que desde el pasado 7 de octubre ya se requiere para entrar al ocio nocturno en interiores y desde inicios de noviembre también para banquetes, celebraciones y actos que se celebren en hoteles y restaurantes con posibilidad de baile. Los magistrados han aceptado la petición del gobierno catalán, que necesita el aval judicial para aplicar estas medidas al afectar a derechos fundamentales. La medida entrará en vigor mañana.
Y el juicio a 7 manifestantes acusados de presuntos desórdenes, atentado y lesiones a Mossos de Escuadra en la protesta por la investidura fallida de Carles Puigdemont en enero de 2018, que estaba previsto para hoy, se ha aplazado sin nueva fecha después de que la Generalidad de Cataluña se ha retirado como acusación particular de la causa.
El abogado de la Generalidad ha anunciado al Tribunal de la Audiencia de Barcelona que se retira de la causa por orden de la Consejería de Interior, que pidió a los servicios jurídicos personarse en representación de los mossos que denunciaron lesiones. A raíz de esta renuncia, 10 de los 12 mossos denunciantes han mantenido la acusación, otro se ha retirado y a otro no se le han preguntado porque no está afectado por la retirada de la Generalidad al tener un abogado particular. Ahora los 10 mossos tienen 15 días para encontrar un nuevo abogado que les represente.
La llegada de inmigrantes a las Islas Canarias se concentró el año pasado un 70% en la isla de Gran Canaria, sobre todo por el aluvión de pateras desde Dakhla que se vivió en octubre y noviembre. Sin embargo, este año el tráfico creciente de barcas y lanchas neumáticas por el trayecto más corto ha convertido a Fuerteventura y Lanzarote en las primeras islas receptoras.
De acuerdo con datos recopilados por Cruz Roja, hasta el pasado martes habían desembarcado en Lanzarote 4.632 inmigrantes y otros 4.620 lo habían hecho en Fuerteventura, lo que significa que las dos islas más cercanas a la costa de África suman el 46,9% de las llegadas totales. La situación de la red de acogida también ha experimentado un cambio. Mientras que el año pasado los campamentos de Gran Canaria estaban saturados, este año son los de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro los que experimentan una mayor saturación.
y el Partido Nacionalista Vasco llevará el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición de ley que permitiría dividir las denominaciones de origen que comparten varias comunidades autónomas, lo que permitiría crear, por ejemplo, una mini denominación de La Rioja Alavesa con determinadas competencias propias dentro de la denominación de La Rioja.
Además, la iniciativa del PNV plantea que en un plazo de 6 meses se modifique el marco de ejercicio de las facultades de control y gestión que las denominaciones que amparan a territorios de varias comunidades ejercen sobre terrenos e instalaciones situados en cada comunidad autónoma para que estos pasen a ser controlados por los correspondientes ejecutivos autonómicos. Por su parte, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha respondido al PNV que La Rioja nace de un modelo de éxito que se ha sabido adaptar a los tiempos y ha advertido que este cambio en la denominación lo decidirá el propio sector.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol. El Real Madrid venció anoche al Sheriff en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League y se coloca primero de su grupo con 12 puntos, por lo que se asegura la clasificación a octavos. Por su parte, el Atlético de Madrid se complica el pase a la siguiente fase tras perder por 0-1 contra el Milán en el Wanda Metropolitano.
El Real Madrid logró dominar el encuentro y se llevó el triunfo por 0-3 con tantos de Alaba, Kroos y Benzema. De este modo, los de Carlo Ancelotti afrontan la última jornada en la que se medirá al Inter en busca del primer puesto de su grupo. Por su parte, el Atlético de Madrid se complicó con un mal partido y un gol del Milán encajado en el minuto 86 que le hizo caer ante el conjunto italiano y ahora deberá ganar al Oporto en la última jornada y esperar a la diferencia de goles para lograr la clasificación a octavos.
Y seguimos con fútbol, les hablamos ahora de la Europa League. Esta tarde el Real Betis y la Real Sociedad juegan sus respectivos partidos de la quinta jornada de la fase de grupos de esta competición continental.
El Real Betis será el primero en saltar al terreno de juego del Benito Villamarín a las 7:45 de la tarde para enfrentarse al Fenerbahçe húngaro, con el objetivo de seguir con su racha de victorias. Por su parte, la Real Sociedad se medirá a domicilio a las 9:00 p.m. al Mónaco, líder de su grupo, que también está invicto, pero que suma 8 puntos, 2 más que los de Imanol Alguacil.
Noticias autonómicas.
Nos vamos en primer lugar a Aragón. Allí el pasaporte COVID es obligatorio desde hoy para el ocio nocturno, celebraciones en establecimientos de hostelería y eventos masivos. Nos amplía esta y otras noticias aragonesas nuestro compañero Antonio J. Esteban. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como decía, desde hoy jueves es obligatorio el pasaporte COVID para los establecimientos de ocio nocturno, salas de fiesta, discotecas, pub, también en celebraciones nupciales, comuniones, bautizos, confirmaciones y en general cualquier celebración de carácter familiar, religioso o civil que pueda tener lugar en establecimientos de hostelería y restauración. Y finalmente también es obligatorio en eventos multitudinarios de más de 500 personas en el interior o de 1.000 en el exterior. Así lo publicó ayer el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. La decisión del Departamento de publicar esta orden se produce tras la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al que se había solicitado autorización previa para la implantación de esta medida. El Tribunal asevera en su propia resolución que su posición no supone un bloqueo a la Administración Sanitaria. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anima al Gobierno a adoptar las medidas que estime oportunas para cumplir con su función constitucional de luchar frente a la crisis sanitaria. El pasaporte COVID podrá ser presentado también, podrá ser presentado en la pantalla del móvil y en papel, y se descarga en la página web Salud Informa, requiriendo para ello un método de autenticación seguro. Para las personas que tengan dificultades para manejarse con las nuevas tecnologías, este certificado también puede solicitarse de forma presencial en los centros de salud, servicios de atención al usuario de los hospitales y en los servicios provinciales de salud. Los representantes de las asociaciones de empresarios de hostelería y salas de fiesta han criticado la premura en la aplicación por parte del Gobierno de Aragón y temen la cancelación de sus reservas de cara a las celebraciones navideñas. Han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la implantación de este pasaporte. En otro orden de temas, la Diputación General de Aragón ha suscrito un protocolo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para habilitar 46 hectáreas en dos parcelas del polígono de Malpica, donde podrá instalarse cualquier proyecto que venga a generar empleo a Zaragoza. En concreto, las dos administraciones disponen de dos parcelas de gran superficie. En una de ellas, de cerca de 415.000 metros cuadrados, se ubica la antigua Universidad Laboral Virgen del Pilar. La segunda parcela, de una superficie superior a los 54.000 metros cuadrados, es propiedad de SEPES, la entidad estatal del suelo. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha defendido que el interés del Ejecutivo no se encuentra solo en Zaragoza, sino que requiere promover actuaciones en todo el territorio.
Y Aragón ha activado la mesa de diálogo del agua sin vetos, pero lejos del consenso. Y el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha admitido que será difícil alcanzar un acuerdo en este tema. Cuéntanos, Antonio.
Efectivamente, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, anunció pocos días antes del confinamiento por la pandemia, en febrero de 2020, que se crearía una mesa de diálogo para actualizar y buscar nuevos acuerdos dentro del Pacto del Agua de 1992, revisado en 2020. Más de 20 meses después, ayer se constituyó esta mesa de 11 miembros que tratarán de aunar posturas tan irreconciliables como las de los regantes y los afectados por los grandes embalses. Partidos como el Partido Popular y Vox, el Ayuntamiento de Teruel o la Asociación de Entidades Locales del Pirineo han mostrado sus objeciones por diversos motivos, al igual que COAGRED y las entidades ecologistas. A pesar de ello, todos dieron un voto de confianza a esta mesa que nace sin vetos ni líneas rojas, según señaló Eugenio Nadal, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, al que se le ha encomendado la misión de mediar entre los 11 integrantes de esta mesa. El principal escollo son los grandes embalses de la comunidad y la búsqueda de una alternativa al de Vizcarrués que contente a riegos del Alto Aragón y las plataformas que se oponen a un gran embalse por su impacto ecológico. Finalizamos nuestra crónica semanal con noticias climatológicas y ya de nieve. Las abundantes lluvias y nevadas caídas en las últimas horas en la comunidad de Aragón obligan a extremar la precaución en las carreteras de varios tramos de la red viaria aragonesa. Los mayores problemas se registran en la provincia de Teruel, donde la Dirección General de Tráfico ha hecho una llamada a la precaución y recomienda consultar el estado de las carreteras antes de ponerse al volante. Paralelamente, las estaciones de esquí de Aragón apuran los últimos retoques ante su inminente apertura y confían en poder abrir el próximo fin de semana. Desde Aragón, les saludamos cordialmente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por todas estas noticias. Y nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, hasta Tenerife, para conocer desde allí las principales noticias de esta comunidad autónoma, donde el Partido Socialista en las Islas estrena nueva ejecutiva, aprobada el pasado domingo por unanimidad en el 14º Congreso del Partido Socialista en Canarias. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues así es, una nueva ejecutiva, como decías, del Partido Socialista aquí en Canarias, con nuevas caras y conformada por 26 mujeres y 22 hombres, donde destaca como nueva secretaria de organización y número 2 del partido, Nira Fierro. En el discurso de clausura, el presidente Torres pedía unidad de acción a todos los socialistas en las islas, agotar todos los acuerdos para consolidar las conquistas sociales y libertades logradas en los últimos años y pedía poner por delante el bien común ante desafíos personales. Otra Canarias es posible, remarcaba el presidente, y además necesaria para poder incrementar los apoyos sociales, asegurando trabajar al máximo para hacer que las cosas vayan cada vez mejor, porque estamos viviendo unos acontecimientos que nos exigen dar lo mejor. mejor para que la población canaria mejore en todos los aspectos. Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, presente también en el Congreso, apelaba a esa unión de todos y, en referencia a las cuestiones relacionadas con su ministerio, resaltaba la vacunación como principal herramienta para luchar contra la pandemia y creemos en ello, decía. Por eso somos líderes en el mundo con un 90% de la población vacunada. También recordaba Darias que se han donado más de 30 millones de dosis y el próximo año llegaremos a 50 millones de dosis donadas a América Latina y a África. En su intervención en el Congreso Socialista celebrado en Gran Canaria el pasado fin de semana, la ministra de Sanidad daba también importancia a la Ley de Equidad y Cohesión Sanitaria, que entre otras cuestiones elimina el copago farmacéutico. Es una iniciativa que nos va a permitir, decía, devolver lo que otras formaciones políticas arrebataron a los ciudadanos.
Y el presidente Ángel Víctor Torres se reunía recientemente en la Casa de Salazar, sede del Cabildo Palmero, con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y con el presidente insular Mariano Hernández, entre otros, para tratar asuntos relacionados con la crisis volcánica. Amplíanos esta y alguna otra noticia más, Luis, por favor.
Sí, una reunión que lamentablemente viene siendo habitual, dada la sismicidad que sigue produciendo el volcán de Cumbre Vieja y que, lejos de parar, los técnicos todavía no ven el final. Una de las cuestiones que se abordaron y que ocuparán en los próximos meses serán las labores de reconstrucción, donde todos los organismos públicos aunarán esfuerzos conjuntos para evitar retrasos en los fondos públicos que se distribuirán en función de los datos y de la baremación realizada por los técnicos y gracias al registro único impulsado por el gobierno de Canarias. Torres recalcaba que estamos ante uno de los volcanes más importantes de los últimos siglos en Europa y que los daños ya calculados superan los 440 millones de euros, el 1% del Producto Interior Bruto Canario, y cumplimos los datos que exige la Unión Europea para poder aspirar al apoyo del Fondo de Solidaridad. Terminaba el presidente Torres agradeciendo la solidaridad de toda la población canaria en su conjunto por su ejemplaridad demostrada y apelaba a la esperanza para salir de esta crisis volcánica y todos desde nuestras posiciones mejoraremos las cosas para nuestra isla de La Palma. Y hoy nos despedimos con una felicitación para un deportista canario del municipio de Tegueste en Tenerife y que seguro han compartido los buenos aficionados al deporte rey como es el fútbol. Una felicitación para quien se ha convertido en el mejor futbolista joven de Europa. Un galardón al alcance de muy pocos, como ha sido el Golden Boy 2021, un premio concedido por el prestigioso diario deportivo Tuttosport, que se entregará el próximo día 13 de diciembre en Turín. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices con lo que Dios nos da cada día. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con cielos cubiertos en gran parte de nuestra geografía, con precipitaciones en todo el norte peninsular y nevadas en los Pirineos, Oscense y Catalán. También se esperan en el centro y suroeste peninsular y en Canarias. En el área mediterránea las precipitaciones caerán y en cuanto a las temperaturas, estas serán más bajas. Y para mañana viernes esperamos precipitaciones en todo el norte que se darán en forma de nieve en bastantes zonas de la península. AEMET tiene avisos por nieve en las comunidades de Asturias, Navarra, La Rioja, Huesca y Castilla y León. Y las temperaturas seguirán siendo muy bajas en todo el país.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y en los micrófonos Natalia Otero y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.